Avanza hacia el este de California, en los Estados Unidos, lleva nieve y hielo al centro-norte del país durante este fin de semana más transitado, de acuerdo con los pronósticos. El Servicio Meteorológico dice que la tormenta arrojaría entre 15 a 30 centímetros de nieve desde las llanuras del norte hasta Minnesota, Wisconsin y el norte de Michigan. El tránsito será casi imposible en algunos lugares debido a los vientos fuertes y hielo. La tormenta causó al menos una muerte en Dakota del Sur y obligó a cerrar las rutas del oeste para trastorno de los viajeros durante el fin de semana largo de Acción de Gracias. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arco Iris. Gracias por su sintonía este y todas las semanas. Y una de las noticias más impactantes de esta semana es que el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola promoverá una demanda contra el gobierno cubano ante Naciones Unidas y la Unión Europea por haberlo infectado con el virus VIH. Durante su estancia en las salas de penados y de cuidados especiales del Hospital Abel Santa María en Pinar del Río. Y tuve la oportunidad esta semana de conversar con el activista científico Ariel Urquiola. Ariel, primero, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo te sientes?
Me siento bien, gracias.
Háblanos un poquito sobre esta acusación que se está haciendo y piensas hacer un caso en las Naciones Unidas frente a o en contra del gobierno cubano. Coméntanos un poquito sobre esto.
Bueno, yo acabo de hacer una denuncia formal auspiciado por las organizaciones no gubernamentales, la International Society for Human Rights, alemana, y de Lesbian and Gays Union, también de Alemania, de conjunto con todas las pruebas, todas nuestras evidencias científicas practicadas por el Colegio de Infectología Suizo y Alemán, y con todas mis vivencias durante el tiempo de la huelga de hambre y de sed, que fue el colofón para obtener la libertad, entre comillas, porque lo que me dieron fue una licencia extrapenal y, por supuesto, no subestimando todo el esfuerzo internacional que se hizo y también por muchos colegas en Cuba, por muchos amigos en Cuba y por muchas personas en Cuba que tampoco me conocían de forma directa. Y esta acusación justamente se basa en que todas las evidencias indican a que el periodo justamente de inoculación de mi enfermedad fue justo cuando salí de la fase aguda de la enfermedad, se manifestó justo al salir de el Hospital Provincial de Pinar del Río, en adición por el tipo de cepa, por la carga viral, por los anticuerpos de mi organismo, por la resistencia del virus y por otra serie de parámetros que caracterizan molecularmente la cepa y su infectividad, todo indica que fue en ese periodo justamente cuando mi organismo se enfrentó por primera vez al virus del VIH.
Ariel, hemos visto un recrudecimiento, aunque el gobierno cubano en realidad nunca ha dejado de reprimir, pero en los últimos meses, terminamos el año 2009 ahora con esta demanda por tu parte y también José Daniel Ferrer y otros, el caso de Quiñones. ¿A qué tú crees que se debe este recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos por el gobierno cubano?
Mira, yo pienso, como bien dices, que no es el único momento que ha habido un recrudecimiento dijéramos, de la represión del desgobierno cubano, porque para mí no es un gobierno, de la dictadura cubana. Jamás lo llamaría gobierno porque lo desconozco como gobierno y su comportamiento desdice como gobierno. En adición, Alzo, como fue elegido, también y autoelegido, indica que no es un gobierno, al menos en los cánones que yo conozco. Lo que pasa es que sucede que ahora hay una visibilidad de todos esos atropellos del gobierno, de ese desgobierno cubano, pero esa misma dictadura desde 1959 arrasó con todo disidente, con todo opositor, con toda persona que de alguna manera tratara de ejercer su derecho cívico ante la sociedad. A todos los desapareció de una u otra forma, o en juicios sumarísimos populares, o directamente, como hizo Ernesto Che Guevara en muchos casos, tiros directamente a la cabeza en frente de la persona, o campamentos para esas minorías, entre comillas, campos de concentración en las afueras del país, Camagüey, etcétera, donde fueron miles de personas. Es decir, ahora si analizamos en términos numéricos, somos menos de los que sucumbieron y no pudieron hablar. Y la mayoría no pudo hablar, la mayoría no pudo expresarse, la mayoría no lo pudo cubrir la prensa. ¿Por qué? Porque justamente toda esa prensa democrática, porque justamente todos esos parlamentarios de los países europeos, porque justamente los parlamentarios de Canadá, todos ellos fueron cómplices, se confabularon con la dictadura de Fidel Castro Ruz, que esa dictadura de ese señor jamás fue diferente, siempre fue igual. Ahora lo que pasa es que existe una visibilización mayor, una visibilidad mayor de este atropello, y por eso es que se conoce más en el mundo, y también porque ha habido una posición verdaderamente y por primera vez eficaz en contra de la política de gobierno de Cuba contra su pueblo por parte de los Estados Unidos, que nunca antes existió de esa forma, nunca antes existió, y te lo dice un cubano que vive dentro de Cuba, porque ha habido un posicionamiento también parcial de Canadá y de los países de la Unión Europea, parcial porque todavía requieren de más crímenes en Cuba como para que decidan tomar partido por una mano firme y dura en contra de la dictadura del gobierno cubano. ¿Correcto? Entonces, simplemente esto que tú llamas un recrudecimiento, que yo lo veo como una expresión normal de la represión en Cuba, lo que con una mayor cobertura...
Una continuación.
Se debe a un proceso en el cual hay un títere al frente de esos faunos que componen eso que llaman una asamblea nacional, un poder popular, un desgobierno, eso que ha sido, dijéramos, como el residual de la cloaca de la familia Castro. Y esa cloaca de la familia Castro todavía no es autónoma, aunque sea una pura porquería. Es decir, detrás de esa cloaca todavía están los hilos del dictador Raúl Castro Ruz. Es decir, el propio secretario del Partido Comunista de Cuba, que es quien gobierna en ese feudo, porque estamos claros que no hay una dictadura del proletariado, nunca la hubo. Estamos claros que es Castro quien gobierna, porque es un desgobierno paramilitar y militar. Son los militares y los paramilitares los que tienen el mando y el control absoluto del archipiélago cubano, absoluto de sus tierras, de sus ríos, de sus mares, de su gente y del pensamiento de su gente en su mayoría, que no, ya no piensan. Y eso es lo que te puedo decir al respecto, ¿no? Esa turba, esos faunos, están en un momento en el cual el mundo está despertando, en el cual ellos no tienen ese nutriente, ese combustible para seguir manteniendo la represión en Cuba y en otros países de América Latina. Porque Venezuela, aunque continúa con el títere semibestia ese que tienen de supuestamente de gobernantes, está en una crisis económica total, porque cada vez más los países de América Latina están despertando de la realidad de lo que es la izquierda y el comunismo, que no es más que otra expresión dentro de mi humilde consideración y dentro de mi cuerpo y mi pellejo que lo ha sufrido de un fascismo, porque no hay una diferencia, no existe diferencia alguna, no la puedo ver, no la puedo ver, y de hecho los crímenes del comunismo son en cantidad numérica excesivamente superior en órdenes, no en un orden, en órdenes, a los del fascismo. Y ellos están en un momento en el que ante ese despertar de estos países democráticos, de muchos parlamentarios, de la mano dura del gobierno de los Estados Unidos por primera vez, y de un despertar de la conciencia del civismo del pueblo cubano, ellos sienten que pueden perder el poder. Y ellos saben que si pierden el poder van a ser juzgados en un nuevo juicio de Nuremberg. Pero en Cuba, en el Capitolio, con las autoridades internacionales, con la participación por primera vez de la Corte Internacional de Justicia, y saben que van a pagar todos los crímenes que nos han hecho.
Ariel, todos los van a pagar. Tú citas en la demanda también... donde fuiste interceptado por un agente de la seguridad del Estado en camino a tu finca, a la finca en Miñales. El oficial te llevó aparentemente, o en las declaraciones que haces dices, te llevó a otro lugar sin tu consentimiento.
No, eso es falso. Yo nunca dije eso. Eso es falso totalmente.
Ok, no, conversamos sobre eso. ¿Existió eso o no sucedió eso?
Aproximadamente unos 15 días o 10 días antes de mi regreso a Europa, a Berlín, el 14 de junio, antes de ese día, yo fui interceptado en mi camino hacia mi finca, aún estando en la carretera, unos cientos de metros fuera del pueblo de Viñales. Se había percatado un amigo mío, masón, que me ha brindado mucho soporte como ser humano del pueblo de Viñales, que me estaban vigilando, porque yo estaba en su casa y desde la casa de un vecino me estaban vigilando. Y justamente fue cierto, porque unos cientos de metros después de abandonar el pueblo, se parquea delante de mí un carro particular negro con un oficial educado que ya yo conocía. Uh-huh. Fue la última vez que había tenido experiencia con este oficial, fue justamente cuando yo transportaba mis animales de ganado mayor y ganado menor, así como una serie de semillas de variedades autóctonas de plantas de Cuba, desde Palma Soriano, en Oriente, a Viñales, y ese camión lo habían interceptado entrando a Viñales, lo habían llevado preso al chofer, al camión, al amigo que me traía los animales directamente hasta ese punto, y a todos mis animales, y por supuesto a mí, que fui en defensa de toda aquella historia. Uh-huh. Y fue el mismo oficial que me dio para que no se me decomisaran los animales ni nada, porque yo no había cometido delito alguno, yo no había cometido delito. Este hombre en ningún momento me maltrató, ni me ha tratado mal de palabras, nunca que se ha reunido conmigo, quiero aclararlo también. Nunca se ha dirigido a mi persona en una mala forma, y ese señor me intercepta, me pide conversar conmigo en buena forma, y el recuerdo que yo tengo de ese señor es haber tratado de mediar para solucionar el problema de mis animales, que llevaban más de 24 horas en un camión sin comer y sin tomar agua, y que se podían morir. Y yo accedo a entrar a su carro, y él me lleva a otro sitio que también me pide de favor que si puedo ir con él a ese sitio para conversar, y entablamos esa conversación. Este oficial de la seguridad del Estado en este momento me dice: mira, yo no te voy a mentir, porque la vez anterior que nos habíamos visto yo te había dicho que yo era el jefe de la policía de Pinar del Río dedicado a los asuntos de ganado mayor. Yo realmente soy el oficial que en esta provincia sigue el caso tuyo. Yo no, caso mío, no sé qué caso, porque yo soy simplemente un ciudadano cubano, un campesino sí, que trabaja honestamente. Entonces él me pregunta, ahí empieza nuestra conversación, él me pregunta sobre mi estado de salud, de una manera insistente, cómo está mi estado de salud, cómo me siento. Algo que para mí fue totalmente inusual, porque imagínate, le había interceptado un hombre en la carretera que llevaba una mochila que aproximadamente podría tener 50 kilogramos de peso.
Sí.
Cuando tú ves a un hombre de mi estatura, de mi porte físico normal y con una mochila de esa naturaleza caminando, que no lo hacen normalmente ni los guajiros de ese lugar.
No le pregunta por su salud, ¿no? No es como...
Además, vamos, estamos hablando de prácticamente 11 meses después de haber yo salido de la... del Hospital Provincial de Pinar del Río y de la prisión. Entonces, ni mi familia, por supuesto, no me pregunta por mi salud, porque yo no padecía absolutamente de nada. Entonces, este señor automáticamente me empieza a hablar de la manifestación que se había producido el 11 de mayo, la manifestación de los gays, que se había producido el 11 de mayo y mi participación en esa manifestación que no había sido, ¿cómo fue la palabra? Una palabra correcta, incluso me dijo
auspiciada, no había sido auspiciada o sancionada por el CNSX.
No, él refiriéndose a mi participación como una participación imprudente, ¿no? Porque Ariel, tú estás trabajando en tu finca, tú tienes un reconocimiento de las personas que te quieren, ¿para qué tú mezclarte con esa turba de gente, con esa turba de gente que no tiene reconocimiento social? Que...
Ariel, ¿y no mencionó tu detención a final de esa marcha? ¿No mencionó?
Sí, claro, como un error. Adicionalmente.
Ah, qué bien.
Adicionalmente, porque además es un error. Es decir, si inoportuna había sido mi participación en ese lugar, él sabía perfectamente, como lo sabían todos los de la seguridad del Estado, que yo había ido allí porque mi hermana fue la que me dio a mí una noticia. Ni a mí me convocó un politiquero, ni a mí me convocó nadie fuera. Buscando un quórum con mi persona para darle una legitimación a esa manifestación. Nada de eso fue así, fue pura espontánea y casualidad gracias a mi hermana. Y cuando yo llegué a ese lugar, en el Parque Central de La Habana, José Martí, yo no conocía en ese lugar absolutamente a nadie excepto a mi hermana. ¿Por qué no conocía a nadie? Porque supuestamente Isbel, Jimmy... Isbel lo conozco porque fue prácticamente compañero mío de estudio en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Biología, y un activista por los derechos LGTBI, y como ellos no estaban ahí, yo no tenía con quién verdaderamente identificar. Al poco tiempo veo a mi amigo Oscar Casanella, que se aparece con su esposa y con su niño en solidaridad, como mismo mi hermana había ido conmigo en solidaridad, y luego a Boris González Arena, otro amigo mío personal, que estaba ahí en calidad de cubrir aquella marcha, y Iliana Hernández, otra reportera de Cibercuba, en la misma función. Lo que sí había allí para mí era mucha gente extraña. Cuando te digo extraña, no te quiero decir en mala gente, que no conocida. Gente no conocida, incluso a Aide Milané, que se había sido una persona muy solidaria con mi causa, la conocí por primera vez en esa marcha. Yo no la reconocía físicamente y ella fue muy humilde a mi persona y me saludó y nos presentamos y fue un encuentro de lo más bonito, y así fue la marcha en general. Y eso fue lo que yo le transmití a este hombre, y él me dijo, sí, yo sé, yo te conozco a ti, y ahí no había que haberte abusado violentamente de tu persona, porque tú no eres una persona violenta.
Pero interesante que indagó por tu salud. Eso sí llama la atención, porque no...
Bueno, yo te estoy comentando tal como es, porque como mismo te digo eso, y como mismo te digo que me trató bien, porque yo realmente hay una serie de imprecisiones en el artículo que salió publicado en Cibercuba, pero bueno, te habrás dado cuenta, en mi muro de Facebook no está publicado.
No.
Si yo publico en mi muro de Facebook las cosas con las que yo estoy 100% de acuerdo. Si no, yo no las publico.
Finalmente, Ariel, los ONGs que están llevando a cabo el caso este...
Disculpa un momentico, Joe, porque
sí.
Tengo que decirte otra cosa importante de esa reunión. Tengo que decirte una cosa importante. Inmediatamente él saltó para el punto de que nosotros sabemos que tú has aplicado para regresar a trabajar a la universidad en Berlín, y que te vas a encontrar con tu novio suizo, y nosotros te vamos a dejar ir. Yo le dije, no, ustedes no me van a dejar a mí ir. Ustedes lo que pueden hacer es detener mi viaje, porque quien único me puede a mí dejar o no ir es el gobierno alemán, porque yo tengo como ser humano, gozo de mis derechos humanos de poder moverme a donde yo entienda que debo moverme. Quien único me puede privar a mí de ir a ese país es el gobierno de ese país. Y mi jefe alemán, por supuesto, que es quien me invita. Y él me dice, no, yo no quiero tener contigo una confrontación. Estamos hablando en calidad de personas que se quieren comunicar, que quieren dialogar. Y entonces él me pregunta y me dice, y como un by the way, como los gays tienen una vida sexual un poco deliberada y demás, y nosotros sabemos que tus encuentros con tu novio son esporádicos, tú tienes relaciones sexuales con otros hombres. Así te estoy diciendo tal cual fue. Y yo le digo que si yo tengo relaciones sexuales con otros hombres o no, no es de la incumbencia de ellos.
No, no es asunto de ellos, no.
No es de su incumbencia, pero en adición que no es de su incumbencia, que me hace un poco sentirme incómodo, yo tengo relación con quien yo quiera.
Exacto.
Exacto. Con quien yo quiera. Y entonces, pero aquello me dijo, bueno, Ariel me pidió que no hablara de esta conversación con mi hermana, encarecidamente me lo pidió, me dio un número de teléfono para comunicarme con él justamente antes de irme para el aeropuerto, que no iba a haber ningún problema, que me quitara esa preocupación de mi cabeza. Y yo, por supuesto, no lo llamé cuando yo me fui, no lo llamé por otra serie de incidentes que se sucedieron y le comento, todo esto que te estoy comentando a ti, se lo comento a mi hermana y nos llama mucho la atención lo sucedido. Pensamos que de alguna manera iban a hacer alguna maniobra para no dejarme salir de Cuba, pero no fue así. Y yo logré salir de Cuba sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de persecución extra, lo normal, de la vigilancia normal, y yo salí
de la persecución y vigilancia normal, por supuesto.
Ya, como uno tiene que aceptar la realidad, porque a mí no me gusta pintarme de víctima, yo...
Lo sabemos.
Tú vives en Cuba y tú decides levantar la cabeza, tú tienes que saber a qué te estás ateniendo.
Pregunta, y rapidito, pues se nos agota el tiempo, los ONG estos que están llevando el caso, ¿te han indicado en términos de tiempo cuánto demoraría presentarse esto? No tienen
no,
idea todavía.
Solo me han dicho que ellos van a llegar hasta el fin junto conmigo. Me han pedido también no regresar. No me han pedido, me han sugerido muy, porque quiero que sea también preciso con esto, me han sugerido de la manera más educada posible que yo puedo afrontar riesgos severos al entrar a mi país. Y que existen puertas abiertas para yo poder ejercer todo mi capacidad profesional, tanto en Alemania como en Suiza.
Esa fue la recomendación que te hicieron.
Sí.
Ariel, como siempre, muchas gracias. Estaremos al tanto contigo. Espero que todo, obviamente, te salga bien. Y estamos en contacto.
Sí, Joe, gracias a ti. También quiero decirte que no solo han sido ellos me lo han recomendado de una manera muy educada, pero mi propia familia y mi propio novio me han dicho, no regreses a Cuba.
Esa es una decisión, mira, decisión
no
muy personal. Muy personal.
No regreses a Cuba porque mira lo que te han hecho, lo que queda ya es que te mapen.
Sí.
Cuando llegues a Cuba.
Es una decisión muy personal y una decisión difícil que muchos cubanos han tenido que hacer de una forma o de otra. Y lamentablemente tú estás pasando esto también de una manera extraordinaria, vamos a decir.
De hecho, quiero yo, discúlpame que te interrumpa,
no,
pero
favor.
Decirte un punto importante, es que estas organizaciones no gubernamentales y mis médicos están preocupados en qué va a pasar con mi tratamiento en Cuba si Cuba no me deja salir a mi consulta en Suiza. Ellos están preocupados, de hecho mi médico suizo, el doctor Kaiser, Philip Kaiser, él me dio timbrado un documento de su hospital cantonal de Lucerna con su firma, que explícitamente indica en alemán que mi cita es el 13 de febrero, a la cual no debo de faltar.
Pues estaremos al tanto, Ariel. Y ojalá tu salud siga bien. Estamos confiados que sí, así sea, y que te atiendas bien. Y estaremos en contacto, amigo. Gracias,
gracias, Joe.
Gracias por tu tiempo.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
De nuevo con ustedes, amigos. Gracias por su sintonía. La entrevista, quiero aclarar que la entrevista que grabamos esta semana con el activista y científico Urquiola fue grabada. Él estaba en Alemania. Quiero hacer esa aclaración porque conversamos un poquito sobre su estancia al final de la entrevista. Continuamos nuestro programa hoy con un periodista independiente de TremendaNota.com y uno de los padrinos de este programa, Michael González Vivero. Michael, ¿cómo estás?
Yo, todo bien, estoy en Cuba, bueno, como la última vez que hablamos, y por supuesto es un tremendo placer, de verdad, te lo digo con sinceridad, que me invites a conversar con los oyentes de Arcoíris. Se siente como estar en casa siempre.
Gracias, Michael, y tuvimos la primera media hora una entrevista con Ariel Ruiz Urquiola, quien está presentando una demanda contra el gobierno cubano, alegando que fue infectado con el VIH durante una durante
estoy,
su tiempo.
Estoy al tanto de esa denuncia que hizo Ariel Ruiz Urquiola y de hecho te adelanto a ti y a la audiencia que Tremenda Nota está preparando un reportaje sobre esa denuncia. Y estoy conversando con Ariel ahora mismo. A ver, la idea es que se puedan aportar más pruebas, o sea, si realmente esas pruebas existen. Se trata de una acusación bien grave. Que hay que argumentar bien. O sea, no puede haber un margen para la presunción, sino es que hay que aportar todas las pruebas posibles de carácter científico, a ver, evaluar los hechos, cómo fue. Hay un argumento decisivo a favor de esta denuncia que está haciendo Ariel Ruiz Urquiola, y es que Ariel Ruiz Urquiola, que estuvo en prisión el año pasado, estuvo en una prisión, vamos a decir, en una prisión convencional, no en una prisión especial. Para que los oyentes entiendan, las personas seropositivas al VIH en Cuba son segregadas en las prisiones. O sea, son internadas en prisiones específicamente para personas seropositivas al VIH. Esto es como para otra investigación, porque es evidentemente una violación del derecho de la igualdad. El tema es que Ariel estuvo en una prisión convencional. Por consiguiente, cuando Ariel fue procesado y sancionado, Ariel no era positivo al VIH y todo este problema se desencadena, o Ariel lo conoce después que está en libertad. Este es un punto a favor de la tesis de Ariel. De todas formas, hay que aportar todas las pruebas. A ver, ya sabes cómo funcionan las cosas en el periodismo. Las historias tienen que estar completas hasta donde sea posible, y una acusación de esta gravedad debe ser respaldada por pruebas contundentes.
Por supuesto, y nosotros también le daremos seguimiento a esta noticia. Todavía es incierto si Ariel regresará a Cuba, ¿no? Conversé con él hace unos momentos y es una situación muy difícil para Ariel, y ahora, dado su salud, su estado de salud, también tiene que considerar eso en su retorno, si retorna o no a la isla. Quería hablar contigo sobre una nota que sale en Tremenda Nota, como un resumen del incidente con la liberación, entre comillas, de Luis Ángel Adán Robles. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese tema? Y me encantó que está citado Ulises Padrón, entre muchos, en la nota. Creo que es una nota amplia, una cobertura excelente que le diste a la noticia. ¿Y cómo estamos en estos momentos con esa noticia de Luis
Ángel? La idea era entender qué pasó. Hay evidentemente ahí luchas de poder. En fin, es un mundo bien pequeño, el del activismo oficial, pero a veces intenso, a veces con complicaciones, con enfrentamientos, con desacuerdos, ¿no? Y bueno, se trata de leer entre líneas, realmente, y a partir de las declaraciones que hicieron, lo que realmente ocurrió con el diputado Luis Ángel Adán Robles en los últimos meses fue toda una bandera en el Parlamento para la causa LGBT que promueve Mariela Castro y que impulsa el CNSEX. A ver, es sorprendente lo que ha pasado. Es quizá un muchacho demasiado joven que no estaba todo lo dotado que se requiere para enfrentar las demandas de ese activismo oficial, además en el Parlamento. De todas formas, te digo, se trata de leer las entrelíneas y de interpretar las declaraciones que hicieron, porque ni Luis Ángel Adán Robles ni Manuel Vázquez Ejido, que es el subdirector del CNSEX y es la otra persona implicada en esta polémica, ninguno de los dos aceptó dar declaraciones sobre el tema a Tremenda Nota ni a ningún otro medio. De todas formas, he conversado con Luis Ángel sobre estas cosas bajo el principio de no publicar y he tratado de comprender mejor qué es lo que ha ocurrido. Mira, esa nota a la que te refieres, esa nota que está publicada ahora mismo en nuestro sitio web, trata de hacer un resumen, de evaluar la gestión de Luis Ángel y las circunstancias en torno a Luis Ángel. Pero quienes lo están evaluando ni siquiera somos nosotros los reporteros de Tremenda Nota, sino que son los propios activistas LGBT.
Correcto.
Traté de reunir un buen número de opiniones y aparecen opiniones de activistas bastante visibles como Hansen Moreno, que además comparte varias circunstancias con Luis Ángel Adán Robles, o sea, es de la misma generación, también ha sido estudiante de medicina y es un activista que tiene bastante visibilidad en los últimos tiempos en las redes sociales. Otro de los opinadores es Isbel Díaz Torres, ahora mismo está exiliado a raíz de los sucesos del 11 de mayo, que Luis Ángel en su momento había descalificado. Fíjate qué complicado es todo esto.
Sí.
Y bueno, por supuesto, ya tú mencionabas a Ulises. Ulises ha trabajado en CNC hasta hace unos pocos meses. Y así aparece la opinión de Jorge Espinosa también, que es un poeta cubano importantísimo y además también ha sido un activista LGBT. A ver, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues un gran desacuerdo, más allá de lo que podemos ver, más allá de las puertas de CNSEX.
Perdona que te interrumpa, pero Sejido indicó que estaban molestos con el primer viaje a Colombia.
Sí, Sejido dijo que Luis Ángel Adán Robles no había estado a la altura de las demandas que CNC le había hecho, que Luis Ángel Adán Robles había estado desconectado de otros cubanos allí presentes a los que CNC le había orientado, con los que CNC le había sugerido que se relacionara, que Luis Ángel Adán Robles además no había recibido un informe a CNC de su participación en esta conferencia y que por consiguiente CNC no se sentía comprometido a respaldar la intención de Luis Ángel Adán Robles de asistir a la conferencia de El Galac. No obstante, Manuel Vázquez Ejido, la persona que le cierra las puertas a Luis Ángel Adán Robles para que asista a la conferencia de El Galac, que es la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Trans e Intersexuales, en su capítulo latinoamericano, fíjate, una federación de organizaciones es bien incluyente. Bueno, Manuel, que le niega el acceso a Luis Ángel y le dice, no vas a ir con nuestro apoyo. Manuel después se aparece en las redes sociales como uno de los asistentes, creo que quien estaba al frente de la representación cubana en esa misma conferencia a la que no pudo asistir Luis Ángel. Todo esto en última instancia, yo está hablando de falta de profesionalidad por parte de estos funcionarios, manejos, yo te diría que hasta sórdidos, que no queda bien claro de qué van. Una de las opiniones de algunas de las opiniones de los activistas que nos compartieron sus ideas sobre este asunto a Tremenda Nota, lo que están diciendo es precisamente eso, que Luis Ángel fue una pieza en una estrategia de lavado de imagen por parte del gobierno cubano, o sea, situar a una persona gay, joven, con bastante visibilidad, claro, en las redes sociales. De hecho, Luis Ángel publica todas sus notas, incluso las notas más graves, las publica siempre con un selfie, o sea, es un muchacho de esta época que puede influir sobre sus iguales, Y realmente la idea que tienen muchos activistas es que Luis Ángel fue parte de una maquinaria en todo este proceso del año pasado de la Constitución y que ahora mismo Luis Ángel ya no era útil o que Luis Ángel había empezado a ser incómodo. Creo que todo pasa por la falta de experiencia de Luis Ángel, que apenas tiene 21 o 22 años, la falta de experiencia de Luis Ángel de lidiar con el estilo de trabajo de estas instituciones oficiales, que es bastante unidireccional, es bastante vertical, y me refiero no solo al CNC, sino incluso al propio Parlamento. Luis Ángel eventualmente habló con autonomía en el Parlamento. Hay muchísimas teorías sobre la procedencia, el origen, la verdadera autoría de su discurso, pero bueno, todo esto no pasa de ser una especulación. Ojalá Luis Ángel aceptara hablar con Tremenda Nota, con cualquier otro medio, y contarnos bien cómo fueron estos meses, o sea, cómo fue su gestión, cuán presionado se sintió, y eso nos dejaría entender no solo cómo funciona el Parlamento cubano, sino cómo podría funcionar en el futuro.
Debo de mencionar que nosotros llamamos a Manuel Vázquez Cejido, al CNSEC, el subdirector de CNSEC, para sus comentarios sobre el tema, y por supuesto, como ya es de costumbre, no nos atendieron la llamada, pero seguiremos intentando.
Que no quiera conversar con los medios. Claro, yo también lo hago constantemente, igual lo hago con Luis Ángel Adán Robles, que ya te digo, ha sido amable y ha aceptado conversar conmigo en privado, aunque no ha aceptado dar declaraciones a Tremenda Nota y compartir su experiencia. Hay muchos activistas que están preocupados ahora. Fíjate, a pesar de los señalamientos que se pueden hacer y de las insatisfacciones que existen con la gestión de Luis Ángel, hay muchos activistas ahora que están preocupados con el futuro del discurso LGBT en el Parlamento. O sea, ¿quién realmente ahora, después de la salida de Luis Ángel, podrá hacerse cargo de representar y de impulsar la agenda LGBT en el Parlamento? Esa es una gran preocupación que tienen los activistas. Al fin y al cabo, estamos en el proceso.
Michael, te quería preguntar, ya que hablaste con Luis Ángel, sí, y no quiero violar la privacidad de esa conversación y las restricciones que tuvo esa conversación, pero ¿en algún momento pudieron hablar sobre su pronunciamiento sobre la marcha, donde inicialmente él no fue el autor de matanzas y de el exterior, pero sí dijo que los que participaron fueron adinerados, fueron pagados?
No hemos conversado en detalle sobre ese asunto, pero recuerda que la posición de Luis Ángel fue bastante contradictoria.
Sí.
Las primeras declaraciones que hizo Luis Ángel fueron para contradecir a Mariela Castro, contradijo a Mariela Castro cuando declaró que él conocía a los organizadores de la marcha y que eran sus amigos y que eran jóvenes, digamos, comunes y corrientes. Perfectamente insertados incluso en la vida social cubana y que no eran mercenarios pagados por los Estados Unidos.
¿Tú crees que eso fue?
Y que además lo organizaron desde Miami Matanza. Luis Ángel se distanció de la posición de Mariela, aunque después apareció en esta conferencia de Bogotá organizada por una institución estadounidense, diciendo que bueno, que esta gente, bueno, es que ni siquiera lo aseguró, solo lo sugirió. Dijo, estos activistas a veces, creo que fue algo así, a veces son pagados para organizar estas cosas.
¿Piensas que ese fue el comienzo del final de Luis Ángel en el Parlamento cubano?
Hace tiempo que Luis Ángel, de alguna manera, Joe tenía su final pronosticado. Y es que Luis Ángel, quizás por pertenecer a la generación que pertenece, a la generación de personas más jóvenes, a la generación además que ha accedido ya con más fuerza, y con más sinceridad a las redes sociales, Luis Ángel es una persona que realmente no encaja en el molde de control de las instituciones cubanas. O sea, realmente el rol de Luis Ángel como diputado, pero además como ciudadano, como persona visible en las redes sociales, mira, no encaja en este modelo. Se necesitaba personas que pudieran ser mejor controladas. Fíjate, Luis Ángel nunca tuvo una actitud crítica contra la gestión del gobierno ni contra la gestión del CNC. No obstante, Luis Ángel era lo bastante sincero como para decirle a Mariela Castro en público, a veces sin notar que se lo estaba diciendo a ella, que realmente el discurso del CNC, por ejemplo, sobre la marcha, era un error y además era una mentira en última instancia, que fue lo que Luis Ángel hizo cuando se distanció de Mariela con respecto a la declaración de Miami Matanza. Entonces, o sea, Luis Ángel es lo bastante joven. Fíjate, ahí es donde un poco uno siente algunas esperanzas, ¿no? Para la situación social y política cubana. O sea, Luis Ángel ya es lo bastante joven como para poder actuar en alguna zona con autonomía. Fíjate que esto parece pequeño, pero
no, es no lo interesante es, no lo es.
Porque las generaciones anteriores eran incapaces de gestos como este. Entonces Luis Ángel sí fue capaz, sin darse cuenta quizás la dimensión que tenía ese gesto, de salir en las redes sociales y decirle a Mariela, mira Mariela, no es como tú dices, yo conozco a esta gente y tu discurso, que es el discurso tradicional, el discurso convencional de las instituciones cubanas, pues ya no nos sirve. Yo conozco a esta gente y no son lo que tú dices. Mira, ya esto obviamente está dando señales de que Luis Ángel no va a poder mantenerse en esa posición durante mucho tiempo, o de que Luis Ángel podría o hubiera podido radicalizar sus posiciones en el futuro y hacerse cada vez más independiente de las instituciones. En la declaración de Manuel Vázquez Seguido también tenemos pistas de esto. Yo, cuando Manuel le dice, tú no rendiste un informe CNC, tú no estuviste a la altura, sí, de lo que esperábamos, le está diciendo de alguna manera que Luis Ángel quedó fuera del molde y que Luis Ángel no estuvo nunca lo bastante conectado y asimilado con las instituciones que definen cómo va a ocurrir el activismo LGBT en Cuba, en este caso el CNC.
Leyendo la reacción de Ulises Padrón, también leyendo entre líneas, me imagino que para el año que viene ya estarán buscando un reemplazo para Luis Ángel, tal vez otro joven LGBTI o una joven lesbiana para tomar el puesto de Luis Ángel, porque Padrón se refiere al vacío, ¿no? Que se queda.
Sí, hay un vacío. Jorge Espinosa también se refiere a ese vacío. Quizás la conclusión más adaptadora que puede tener ahora mismo una parte del activismo sobre este asunto es que necesitamos incluso mucho más que un simple diputado, sino que la colectividad se empodere y pueda hacerse representar como grupo por sí misma, ¿no? Ya no en el Parlamento, sino a nivel social. Yo no creo que el Parlamento, bueno, que la Comisión de Candidatura, en última instancia el Partido Comunista, que es quien decide estas cosas, yo no creo que vaya a sustituir a Luis Ángel con una persona de un perfil parecido. Yo no lo creo, eso haría demasiado evidente la intención, ¿no?
Son un poco burdos, son bastante burdos a veces.
Sí, bueno, habría que ver realmente. Yo creo que si esa silla va a ser ocupada por otra persona, que no va a trascender y que no vamos a saber ni quién es, va a ser cualquier persona, es lo más probable. De todas formas, si hay una ausencia, Luis Ángel fue capaz de cuestionar algunas comisiones parlamentarias el año pasado, cuando se aprobó la Constitución, finalmente fue capaz de cuestionarlas por la modificación que se hizo al artículo 68. Bueno, el artículo 68 fue borrado de la Constitución y Luis Ángel fue capaz de decirle a la comisión a cargo, esto no está bien o esto no es lo que queríamos, aunque después aparece, quizás presionado, después aparece diciendo, bueno, de todas formas, los invito a votar a favor de la Constitución, que ya no esté el artículo 68. Te podrás imaginar, Joe, cuántas presiones recibió un muchacho tan joven, que además recuerda que los parlamentarios en Cuba no son parlamentarios a tiempo completo, sino que además tenía que llegar adelante a la universidad, sus estudios de medicina, en su vida social. Además, no sé si sabes que él es un muchacho tan de su época que incluso tiene un trabajo, trabaja de camarero en un bar para poder sostenerse en La Habana, para poder pagar sus cosas, ¿no? O sea, es una criatura muy, muy típica de una generación y de una época, y realmente le iba a costar muchísimo trabajo sostenerse en un mundo tan anquilosado, tan paralizado, tan convencional, en un ambiente empolvado como el Parlamento cubano.
Es interesante los términos, el término que usó la Asamblea Nacional con el anuncio este, lo liberaron de sus cargos, fue liberado de sus cargos Luis Ángel Adán Robles. Yo creo que
Luis Ángel, en verdad, sí, lo de la liberación es un eufemismo que se usa muchísimo en Cuba para aludir al relevo de un funcionario,
sí,
o a su despido, pero realmente Luis Ángel presentó una renuncia formal a la Asamblea, y esto lo confirmó en su momento Luis Ángel ADN Cuba y también me lo confirmó a mí. Luis Ángel había renunciado, e incluso todo indica que había renunciado ya algún tiempo antes de su última polémica pública con Manuel Vázquez Seguido.
Sabes que otra nota interesantísima en tremendanota.com, y les recomiendo a todos los oyentes que puedan llegar a tremendanota.com, que lo hagan, porque es una gran fuente de información, y las historias como esta que estamos citando de Luis Ángel Adán Robles muy bien balanceadas y muy bien reportadas. Me encantó la nota sobre la vigilancia electrónica, que es legal desde el 18 de noviembre, pero explícanos un poquito la diferencia de que sea legal y que se haya sustentado esto con las cortes cubanas. Es decir, la policía lo puede hacer con aprobación o permiso de las leyes de las cortes cubanas, pero todavía eso no ha sucedido. ¿Cómo funciona esto?
Mira, te explico. A ver, esa vigilancia ya estaba ocurriendo sin ningún respaldo legal. Ahora está ocurriendo ya con sanción legal y sin muchos requisitos, o sea, realmente hay bastante libertad para espiar, y yo te diría que más que eso, últimamente hemos visto muchísimos episodios de acoso, o sea, que también hay libertad para acosar. ¿Qué es lo interesante de esta ley? Y lo interesante es que el gobierno cubano, que ha obrado con bastante, yo te diría, irrespeto de algunos derechos y de algunos principios, en sentido general el gobierno cubano siente en este periodo de transición generacional, o sea, en este periodo en el que ya los fundadores de la Revolución Cubana están muriendo o están saliendo a la vida pública, en este periodo en el que otra generación se está haciendo cargo del gobierno y de la gestión, de la administración del país, el gobierno ha asumido una estrategia de regularización, de institucionalización de algunos procedimientos, de algunas circunstancias que no estaban reguladas, como una manera de decirle al mundo y a la gente en Cuba, bueno, esto que estaba normalizado, que hacíamos arbitrariamente, ahora lo vamos a hacer ya en el marco de la ley porque son otros tiempos. Es bien peligroso realmente ese decreto ley, es peligrosísimo. O sea, no creo que se vaya a incrementar la vigilancia a partir de ahora, va a seguir la misma vigilancia, solo que ahora es legal hacerlo. O sea, ahora está perfectamente respaldado por las leyes cubanas. Esta no es una circunstancia exclusivamente cubana, otros
no,
países
no lo es.
Tienen disposiciones parecidas.
Inclusive los Estados Unidos.
Exacto, también los Estados Unidos. Creo que a todos los ciudadanos de cualquier parte nos debe preocupar que la policía, en fin, que en última instancia el gobierno tenga tanto poder y pueda generar una especie de círculo vicioso jurídico también para justificar incursiones en la vida ajena o investigaciones policiales que a menudo no están justificadas o no están bien respaldadas por los hechos, ¿no?
Quiero citar a Amnistía Internacional, que recibí o llegué al link a través de la cita en Tremenda Nota. Y hay una parte de lo que escribió Amnistía Internacional sobre el tema este de vigilancia electrónica que me interesó mucho. Y estoy leyendo textualmente. Nuestros gobiernos nos enfrentan a un dilema falso, seguridad o libertad. En un Estado de Derecho, donde las leyes equilibran ambos conceptos, las personas son inocentes hasta que se demuestra lo contrario y tienen derecho a que se respete su vida privada. Por tanto, antes de violar estos derechos, los gobiernos tienen que tener indicios de que se está cometiendo un delito. No pueden buscar pruebas anteriormente en nuestras comunicaciones privadas antes de que se cometa ese delito. Y el gobierno cubano, al igual que otros gobiernos, como hemos mencionado, perpetuamente están violando esta ley, esos conceptos, ¿no?, de libertad privada y privacidad que tiene un individuo o debe de tener un individuo.
A ver, eso quedó clarísimo ahí en esa nota de Amnistía Internacional. O
sea, y en el caso en particular de la comunidad LGBTI, lo hemos visto un poco como se han utilizado fotos personales, notas personales de personas privadas.
A mí me ha pasado.
A ti te ha pasado y a otros activistas también. Y por eso...
Publicamos una nota sobre eso hace poco, que la estuvimos comentando en Arcoiris recientemente. En estos días he recibido dos amenazas por distintas redes sociales, en Twitter, alguien, un perfil, bueno, ya sabes, un perfil falso, Me dice que a ver, se refiere al reciente video sobre José Daniel Ferrer, y me dice que el próximo video va a ser el mío, donde van a exhibir mi vida de lujos en el Vedado. Es una de las amenazas que me hacen. Pero además recibí un mensaje privado también de una persona amenazándome con golpearme, con pagarle a alguien para que me agreda, cosas así. Estas son las reglas del juego, o sea, realmente está pasando con muchísimos activistas, está pasando con periodistas, está pasando con políticos, que las redes sociales, donde además cada vez la sociedad se manifiesta de manera más abierta, las redes sociales son un foco de interés grandísimo para las autoridades y un lugar, bueno, es que es uno de los pocos espacios donde no pueden ejercer control. Por eso mismo leyes como este decreto ley reciente u otras leyes también relacionadas con internet, con la informatización en Cuba, son a veces tan polémicas o generan tantas dudas. O sea, realmente internet es un espacio que no controla ningún gobierno, o por lo menos no del todo.
Y por eso es tan peligroso para los regímenes totalitarios y gobiernos democráticos también. Quiero citar a los Estados Unidos en esto también.
Por supuesto, hay que ser bien críticos con la intención de muchísimos gobiernos de controlar lo que pasa en un espacio virtual donde cada vez la gente pues siente que controla, o sea, la gente común y corriente, la ciudadanía, siente que puede usar esos espacios para promover sus plataformas y que en última instancia son el escenario ideal para ejercer la libertad de expresión. Estados Unidos, ya que lo menciona, Estados Unidos creo que ha implementado o está en vías de implementar hace unos meses.
Sí.
De una medida bastante inquietante, y es que las personas que soliciten visas para ir a los Estados Unidos tienen que aportarle al gobierno sus generales en redes sociales, o sea, cuál es su cuenta de Twitter, cuál es su cuenta de Facebook. Obviamente el gobierno americano cree que debe monitorear o debe comprender quiénes son estos solicitantes de visa a partir de su actividad en la red social, que es simplemente su derecho a ejercer la libertad de expresión. Perfectamente cualquiera puede tener una opinión negativa sobre la política exterior de los Estados Unidos o sobre su política interna, y no por eso, no necesariamente eso tiene que constituir un argumento para negarle el acceso al país.
Michael,
una locura, ¿no?
Esperaremos ansiosamente tu nota sobre Ariel Ruiz Urquiola. Creo que ese tema es sumamente importante. Las acusaciones, la denuncia es grave, y vamos a ver cómo se desenvuelve ese caso. Pero muy interesante el caso de Ariel. Le deseamos a él lo mejor, ¿no? En su salud, obviamente, y le vamos a dar seguimiento a esa historia. Gracias por estar con nosotros, como siempre, Michael. Un abrazo.
Un abrazo para ti, Joe, y para los oyentes.
Gracias por su sintonía. Como siempre, tenemos a Tony Simon en los controles, a mi productora Berta Raval, también detrás del cristal. Estamos con ustedes, ojalá, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias por su sintonía.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.